Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: patrimonio vandalizado, valioso descubrimiento, Caravaggio recuperado, Festival de Innsbruck. Diariamente se pierden por lo menos 3 edificios o estructuras inscritos en la lista de protección de monumentos según la Fundación Alemana para la Protección del Patrimonio. Las pérdidas causadas por desastres naturales son poco frecuentes. La mayoría, a pesar de su importancia histórica certificada por un complejo proceso de reconocimiento, son demolidos o vandalizados hasta quedar irreconocibles. En la mayoría de los casos, los responsables pueden ser claramente identificados. Para hacer conciencia sobre este terrorismo cultural, la Fundación Alemana para la Protección del Patrimonio presentó el Libro Negro de la Preservación de Monumentos. Como asociación privada, es políticamente independiente y ha dejado atrás su anterior enfoque en los edificios de la era preindustrial para abrazar la modernidad. Gracias a las generosas donaciones, la fundación ahora suele ser más poderosa que muchas autoridades estatales de preservación de monumentos. Ahora pretende aprovechar precisamente este poder con el Libro Negro, cuyas nuevas ediciones se publicarán anualmente. Sin embargo, los datos contenidos están lejos de reflejar las pérdidas reales, pues faltan todos los datos estadísticos para una visión general verdaderamente precisa. Debido a que asuntos culturales son competencia de cada estado federado, no se sabe con exactitud cuántos monumentos poseen los municipios. Se estima que alrededor de 1,1 millones de estructuras, o entre el 2 y el 4% del parque inmobiliario, están registradas. Y menos se sabe sobre qué monumentos han sido eliminados de las listas. Solo para el periodo 2023-2024, la Fundación para la Preservación del Patrimonio pudo investigar alrededor de 900 casos mediante una encuesta realizada por casi todas las oficinas estatales de preservación de monumentos, periódicos locales e informes ciudadanos. Sería de primordial importancia que el gobierno federal alemán garantice estadísticas confiables y comparables, según los expertos de la Oficina Estatal de Monumentos, que muchas veces se ven imposibilitados de actuar por decisiones políticas sobre casos individuales. Desde una enmienda legislativa hace 3 años, en uno de los estados federados alemanes, en muchos casos no pueden intervenir, precisamente en un estado federado que no ha aportado datos para el Libro Negro, sin saberse si es por razones políticas u otras. Pero lo que está claro es que la demolición no debe ser rentable. Si se permite que los edificios se deterioren deliberadamente, los responsables tampoco deben poder lucrarse. El nombre de Lubin Bogin quizás no le suene a muchos. Quienes hayan visto la película histórica francesa Todas las mañanas del mundo, de Alain Corneau, inolvidable por su perfección estética, belleza sensual y también por su tragedia, recordarán al personaje secundario de un pintor de bodegones amigo del violinista de Saint-Colombe. Tras el personaje interpretado por Michel Bouquet, se encuentra el misterioso pintor Bogin, cuyas 2 obras, El postre de las Gaufrettes y Naturaleza muerta a la sombra, se muestran, pero también se recrean en el escenario de la película. También son conocidas como El postre y los 5 sentidos, lo que enfatiza aún más que las pinturas, a pesar de su sencilla composición para el período barroco, representan escenas placenteras. Gofres dulces, vino tinto ligero y pálido en una copa fina, pan crujiente, un laúd, un tablero de ajedrez. Ambas pinturas sobre tabla pertenecen a la colección del Louvre. Hasta la fecha, solo se conocen 4 bodegones de Bogin. Otros 2 se encuentran en el Palacio Spada de Roma y en el Museo de Bellas Artes de Rennes. Durante más de 200 años, Boga cayó en el olvido. Solo a lo largo del siglo XX, la investigación y algunas exposiciones lo volvieron a poner en el recuerdo de la historia del arte. Incluso en Francia sigue siendo un artista para entendidos y entusiastas. Las naturalezas muertas de Boga fueron creadas al comienzo de su carrera, alrededor de 1630 a 1635, cuando trabajaba en el entonces suburbio parisino de Saint-Germain-des-Prés, mientras que los temas bíblicos se atribuyen a los años que pasó en Italia y a su obra posterior. El descubrimiento fortuito de una quinta naturaleza muerta por un subastador en Vichy durante un inventario de su patrimonio es un golpe de suerte sensacional. En su subasta en Vichy-en-Chers, la tabla se vendió por 550 mil euros, el doble de su precio estimado, y permanece en manos privadas. El precio de subasta más alto hasta la fecha para una obra de Boga fue el equivalente a poco menos de 300 mil euros, el mismo que alcanzó la pintura religiosa Olinda y Sofronía sobre la pira en Sotheby's de Nueva York en 2016. Una familia española quiso vender un cuadro en la casa de subastas madrileña Ansorena en 2021. Allí no se pudo atribuir a un autor conocido, por lo que se estimó en tan solo 1.500 euros. Sin embargo, cuando el cuadro apareció en el catálogo en línea de la compañía en 2021, varios comerciantes de renombre de obras de antiguos maestros se entusiasmaron. ¿Podría ser un original de Michelangelo Merisi da Caravaggio? Solo existen unas 70 pinturas del pintor italiano más importante del barroco temprano, por lo que el descubrimiento de un durmiente sería toda una sensación. En el mundo del arte, este término se refiere a una obra de gran calidad que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Si bien se sabía que Caravaggio había pintado un cuadro del Ecce Homo, se desconocía su paradero e incluso si aún existía. Aspectos estilísticos, una historia de procedencia casi completamente reconstruida y complejos análisis artístico-tecnológicos permitieron concluir que la obra era autógrafa de Caravaggio, creada entre 1605 y 1609. A instancias del Museo Nacional de Prado de Madrid, el Ministerio de Cultura declaró la pintura Tesoro Nacional e impuso una prohibición de exportación, pero el museo no contó con los medios para adquirir el cuadro. El Caravaggio fue finalmente comprado por un coleccionista residente en España por un precio estimado de 36 millones de euros. Un notable documental del director Álvaro Longoria se estrena ahora en cines. Ecce Homo, el Caravaggio perdido. El descubrimiento, el análisis, la restauración y la venta se representan tanto en escenas auténticas como recreadas. Numerosos participantes hablan con detalle. Subastadores, comerciantes, expertos, restauradores y representantes de los herederos. Por supuesto, no está claro si todo sucedió realmente como se describe en las escenas recreadas. Los implicados, sin duda, tenían interés en presentarse como querían ser vistos. Lamentablemente, se dice poco sobre la procedencia de la pintura y tampoco se muestran radiografías reveladoras con la firma del pintor. Sin embargo, la película ofrece una visión fascinante y entretenida del comercio de valiosas pinturas de los antiguos maestros. Además, como proclamó con gran pompa el Museo del Prado en 2024, el Caravaggio es uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte. Una ópera barroca cortesana solía concluir con la llamada licenza, en la que se rendía homenaje al mecenas feudal. La ópera en tres actos de Antonio Caldara y Ifigenia Inaulide, estrenada con una suntuosa producción teatral en Viena en noviembre de 1718, culmina con una alabanza al gobernante, realzada por trompetas y timbales, dirigida en segunda persona, para aclarar con júbilo coral y arioso la inauguración de una época dorada con armas y leyes. Este gesto, que hoy parece servil, fue en su momento como una exhibición de poder político. Ottavio D'Antone, director musical del Festival de Música Antigua de Innsbruck, inauguró la temporada de este año con la ópera Ifigenia de Caldara en el Teatro Estatal de Tirol, colocando al principio la sección del homenaje como una introducción festiva. El libreto del drama musical de Caldara, de casi 4 horas de duración y con intermedio incluido, fue escrito por el poeta de la corte Apóstolo Zeno, quien junto con Metastasio fue uno de los libretistas más importantes de la época. Dantone da vida vibrante a la música eminentemente teatral de Caldara, con un excelente conjunto de solistas y la orquesta residente del festival, la Academia Bizantina. Desde el clavicémbalo, crea amplios arcos, establece acentos nítidos con una precisa flexión de muñeca, improvisa con delicadeza para números de baile, acaricia las voces y deja que los impactantes riffs de cuerda den un ritmo pegadizo. La compañía catalana Per Poc es responsable de la dirección, el diseño de vestuario y la concepción de esta producción. El escenario, escalonado al fondo y con pasillos laterales, cautiva con una gran cantidad de imágenes de la ilustradora y artista gráfica Alexandra Semenova, quien ha expandido y desarrollado motivos barrocos de diversas maneras, llegando incluso a la estética de los videoclips. Su vestuario también incorpora elementos de la ópera barroca. Los guerreros llevan cascos griegos antiguos con plumas de colores y capas fantásticamente decoradas que revelan sus pechos desnudos sobre pantalones cortos. Los carteles de cartón, las pancartas y los papeles pintados presentan antiguos buques de guerra griegos, pavos reales y adornos ornamentales estilizados. Los fondos pintados representan cipreses, un lago de montaña o el patio de una casa de campo. Los juegos de sombras ingeniosamente iluminados y, sobre todo, el conmovedor juego con marionetas de tamaño natural que traduce los roles sociales a la realidad escénica con asombrosa agudeza hacen de esta producción una experiencia visual inolvidable.
Gracias por escuchar Notas de Europa.